Muy buenos días a todos. Un placer estar con todos ustedes. Bienvenidos. Esta es la primera vez que hacemos este tipo de ABC en América Latina. Hemos tenido otro tipo de conferencias, pero esto es, queríamos traerles sobre esta sede docente que tenemos ahí en Cincinnati. A ustedes. Entonces, estas son algunas de las clases que dictamos allá. Y tenemos aquí al señor McNeely, también al señor Myers, que está con nosotros. Tenemos a Ben Light, también, que es un instructor. Él fue profesor, que dejó su profesión de profesor para convertirse en ministro. Es pastor allá en la Iglesia de Salem, Oregon. Y quería compartir con ustedes, ya que se mencionó, esta es la introducción a todo este curso, y realmente esta es la primera vez que entrego esta clase, porque yo tengo clases de arqueología bíblica que imparto también una sobre diseño inteligente. Verso lo que es la evolución, mostrar cómo ese diseño inteligente explica mejor las cosas. Pero a través de esta larga trayectoria, que han sido más de 50 años desde que fui a esta Universidad Ambassador en Pasadena, California, y que ahora tenemos una versión reducida en Cincinnati. Pero son los mismos propósitos, son las mismas metas que tenemos. Obviamente reducida a 9 meses en vez de 4 años, pero reciben el núcleo de todo lo que es el estudio de las escrituras, la teología. Entonces, son casi 8 horas que dan de todo tipo de clases, pero también quieren que uno tenga esa forma redondeada, una educación. Y en el antiguo edificio, ahí en Pasadena, California, según uno subía para las clases, había un monumento. Era como una roca grande en que los estudiantes pasábamos por ahí y el señor Armstrong había puesto en la cara de ese monumento una frase sencilla, pero que encapsuló lo que era el propósito, y era que la palabra de Dios es el fundamento del conocimiento. La palabra de Dios es el fundamento del conocimiento. Noten que no dice que es todo el conocimiento, porque hay muchas ramas que tienen que ver con conocimiento, pero estos son los cimientos. Es igual que en una casa que primero depende mucho de los cimientos que uno pone para cómo se sostiene el edificio encima. Si son cimientos débiles, como Jesucristo mencionó al final de su sermón en el monte, en Mateo 7, al final de ese capítulo, él dijo que el que escucha mis palabras y las pone como un fundamento es como el hombre que construyó su casa sobre una roca, algo sólido. Y entonces comparó lo que son las otras enseñanzas que no son bíblicas, que es como poner el fundamento sobre la arena y que va a ser probado ese edificio a través de las tormentas de la vida. Y si la puso sobre una roca, esa aguantó, sostuvo, pero si es sobre la arena de racionamiento humano o las religiones con su adulteración de las verdades que hay, esos no van a perseverar y poder ser parte del reino de Dios que viene, pero este fundamento sí lo es. Y por eso es que cuando se estableció lo que es este centro docente en Cincinnati, Ohio, tenemos la roca enfrente también, y dice lo mismo. La palabra de Dios es el fundamento del conocimiento. Y eso se basa en una escritura, 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que significa espiritualmente maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El señor McNeely mencionó esto de la obra, la misión, y está basada en la palabra de Dios. Y por eso queríamos tener una universidad, como lo tenemos en Cincinnati, donde la palabra de Dios es central en todas las enseñanzas, independientemente del tema. Esa universidad que teníamos antes era una institución de artes liberales. Y el señor Armstrong no quería que fuéramos un seminario bíblico y solamente aprender de la Biblia y llevarlos, entonces sacarlos a que se fueran ministros. No, él quería que tuvieran una educación amplia. Y así es como acá en México, en Monterrey, hay el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, que está basado en las artes liberales, con programas que combinan las humanidades, las ciencias sociales y la tecnología. Y así es como nosotros recibimos ese tipo de educación en las artes liberales, con el núcleo de la Biblia, de teología. El señor Armstrong quería estudiantes que no solo aprendieran sobre la Biblia, sino también que tuvieran un enfoque bíblico en una amplia gama de estudios para que estuvieran bien versados en muchos campos. Quería que desarrolláramos la capacidad de encajar en nuestro medio y no ofender a los demás. Quería que aprendiéramos no solo cómo ganarse la vida, sino, más importante, cómo vivirla. Y así es como yo aquí hablo de los ABCs de ABC. Pero estas ABCs son cuatro letras, A, B y dos Cs, que encierran el propósito de todo esto. Y ahora, después de 50 años en el ministerio, siguen siendo cuatro puntos claves en la vida para tener un éxito ante Dios y también ante los hombres. Porque que aprenda estos cuatro principios les sirven en sus estudios, en su carrera, en su familia y en la iglesia. ¿Cuáles son? Primero, la letra A. La letra A para la palabra adaptabilidad. Adaptabilidad. La capacidad de adaptarse a todo tipo de personas, culturas y estados económicos. Para saber un poco sobre prácticamente cualquier tema que se discuta. Un ejemplo ideal que tenemos en la Biblia de esa amplia educación fue el rey Salomón, a quien la Escritura describe en Primero de Reyes 4:29 como poseedor de una gran sabiduría y buen juicio. Esto es lo que dice: y una mente de amplio alcance, tan vasta como la arena de la orilla del mar. Eso es una de las versiones modernas de esta escritura. Y en el versículo 33 continúa diciendo, hablando de Salomón, describió y clasificó los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Describió y clasificó animales, aves, reptiles y peces. Y sabemos que personas venían de todas partes del mundo para escucharlo, porque él usó un fundamento bíblico y construyó sobre ello. Y este principio se basa en lo que dijo, le dijo Dios sobre el apóstol Pablo, que lo escogió específicamente por la preparación que tenía. Era un, dice aquí en Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Así que era una persona que sabía adaptarse a los gentiles, presentarse ante los reyes y de los hijos de Israel. Y Pablo reconoció la importancia de entender las culturas de otros pueblos. Primera de Corintios 9, versículo 19 al 22, dice Pablo, porque aunque soy libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. Entonces, cuando él se juntaba con los judíos, él hablaba su lenguaje, entendía su cultura, podía adaptarse a la mentalidad de ellos para que llegase entonces esas verdades. Dice, a los que están bajo la ley, y estos eran la parte más extremista, como los fariseos y los demás, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, y estaba refiriéndose a todas esas tradiciones que tenían los judíos en ese entonces, dice, sí, no estoy bajo la ley de Cristo, como Cristo enseñó las Escrituras. Para ganar a los que están bajo la ley. Entonces, veía las tradiciones y los fariseos y todo. Cuando él no entraba para desafiarlos y para decirle que todos están equivocados. No, ¿se acuerdan que él, un judío, fariseo lo invitó a la casa de él, Simón, se habla, y él se adaptó a ellos. También dice, y a los que están sin ley, hablando de los gentiles, que no conocían la ley de Dios, como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, él quiere aclarar que él está bajo todavía la ley de Dios, pero esto es para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice como débil. Personas con todo tipo de dificultades y todo. Él tenía la empatía, se adaptaba a las necesidades de las personas. Y habla acá de para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para que de todos modos salve a algunos. Se habla de ser un discípulo, hay que aprender a ser un servidor, pero un servidor a toda capacidad, que pueda adaptarse, que no solo que no venga con su cultura para imponer la cultura sobre otras personas. En Colosenses 4, versículo 6, el apóstol Pablo dijo, sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Otra vez una versión moderna, pero aquí habla de cómo él se adaptaba porque fue un instrumento escogido por Dios. Y así en el ministerio, todos acá podemos decir que hemos tenido experiencia de intentar adaptarnos a las diferentes culturas en los países donde uno va. Yo tengo la característica que cuando iba primero a Colombia, donde estuvimos 2 años, Katy y yo, yo me leí toda la parte de la historia de Colombia, de su cultura, para poder entender al colombiano y poder adaptarme a sus culturas y modales. Cuando fuimos a Chile, ahí también me leí, había un famoso historiador llamado Encina. Todos esos tomos, me leí todos. Desde antes de que llegaron los españoles, para entender la cultura, para poder adaptarme y poder entender el punto de vista chileno, cómo se habla, cómo se expresa, cómo no se deben decir las cosas. Todo eso toma tiempo. Y era para adaptar esa mentalidad que había y no la mía, no imponer. Yo no quería ser un norteamericano viniendo a imponer el sistema norteamericano sobre el chileno. No, yo quería el sistema chileno, que un norteamericano adaptándose le da los principios bíblicos, pero envueltos en su cultura, su lenguaje, su forma de expresarse. Hay que conectarse con la gente a su nivel y desde su perspectiva, no de la propia. Y así sentirse a gusto si uno va a una choza donde el piso está hecho de tierra o si uno va a una casa palaciega y se acomoda, que todos se sienten cómodos donde uno está. Hay una famosa poesía de Rudyard Kipling que se llama sencillamente Sí. ¿Cuántos han escuchado esa poesía de Rudyard Kipling alguna vez? Él era un oficial inglés que fue un gran poeta inglés. Y escribió esta poesía que dice, sobre este tema de adaptación, dice, si puedes mantener la calma cuando todos a tu alrededor pierden la suya y te culpan a ti. Si puedes confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también entender sus dudas. Si puedes esperar sin cansarte de esperar. O si te mienten, no mientes de vuelta. O si te odian, no cedas al odio. Y sin embargo, no te veas demasiado bueno ni hables con demasiada sabiduría. Si puedes soñar y no dejar que tus sueños te dominen. Si puedes pensar y no hacer los pensamientos tus maestros. Si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Porque a veces lo que uno piensa es un gran triunfo puede terminar mal. Y a veces un desastre fue lo mejor que le podía haber ocurrido a unos. Si puedes soportar oír la verdad que has dicho distorsionada por los malvados para tender una trampa a los necios, o ver cómo se destruyen las cosas a las que dedicaste tu vida y agacharte y reconstruirlas con herramientas desgastadas. Si puedes reunir todas las ganancias tuyas en un solo montón y arriesgarlo todo en una sola tirada y perder y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir una palabra sobre tu pérdida. Si puedes obligar a tu corazón, tus nervios y tus músculos a servirte mucho después de que se hayan agotado, y así resistir cuando no queda más en ti excepto la voluntad que te dice resiste. Si puedes hablar con las multitudes y conservar tu virtud, o caminar con reyes sin perder el contacto de la gente común. Si ni los enemigos ni los amigos que te quieren pueden herirte, si todos cuentan contigo, pero ninguno demasiado, si puedes llenar el minuto implacable con 60 segundos de esfuerzo, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, hijo mío, serás un verdadero hombre. Entonces aquí habla de esa capacidad de adaptabilidad que realmente muchas veces determina el éxito o el fracaso de la vida de uno. La segunda letra es B. Y es para la palabra balance. ¿Qué? En este caso significa también equilibrio. Vivir una vida balanceada. Esta es la capacidad de balancear los valores en cuestión y no irse a los extremos. Jesucristo tenía ese equilibrio. Podía tratar con los fariseos sin ser fariseo o estar con los publicanos sin ser uno de ellos. Noten Mateo 23, versículos 23 y 24, que habla ellos de los escribas y fariseos que no estaban equilibrados. No estaban usando la palabra de Dios en forma balanceada. Se iban a extremos. Y aquí entonces da unos ejemplos. Dice, escribas y fariseos, ay de vosotros, hipócritas, que significan actores, que por afuera pretenden algo, pero por dentro es muy diferente la persona. Dice, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, que son las hojitas más pequeñas en un jardín, sin tener, aquí dice, y habéis descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sí, se debe diezmar, pero aquí cuando dice que, bueno, uno tiene un huerto y tiene que contar cada una de las hojitas de menta y separarlas. Bueno, si uno está meticuloso ahí, ¿pero qué me dices de aplicar la misericordia? ¿O el amor? ¿O la fe? Eso es más importante tener correctamente aplicado. Y eso es lo que le faltaba a los fariseos. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Sí, colaban el mosquito técnico. Es una cosa muy pequeña, que insignificante. Ellos lo que hacían eran tan meticulosos que si ellos, antes de tomarse su vino, lo colaban el vino porque quizás un pequeño mosquito cayó en él, una mosquita o algo. Y entonces ellos dicen, ay, si me tomo el vino, sin darme cuenta que hay algo adentro, he comido algo, comida inmunda y todo esto. Entonces colaban ese punto, pero dice aquí que se tragaban el camello espiritual. Algo mucho más importante. ¿Por qué? Porque no tenían el equilibrio de la ley de Dios. Que sí, tenemos diferentes leyes y cómo se aplican, pero hay que darse cuenta cuáles son los elementos espirituales que valen mucho más la pena. Que a veces uno ofende por una cosa tan chica Y ahí se pierde la amistad, se pierde el cariño, se pierde todo, todo por una cosa que era insignificante. Entonces uno tiene que aprender a tener ese equilibrio para aplicar las cosas. Inclusive lo que es el equilibrio en el día sábado, que el día sábado es un día de familia, de gozo, de alegría. Los fariseos tenían 1.540 leyes sobre guardar el sábado, 39 categorías principales que tenían. Y todo el día estaban obsesionados con todos estos puntitos tan chicos. Uno de ellos era, bueno, si le cae una pulga en la mano, puedo matarla en el día sábado. ¿Y sabes lo que decidieron los rabinos? Dicen, no puedes matarla, pero si te pica, ahí sí, porque es autodefensa. Y todas las cosas absurdas que hay. ¿Por qué? Porque estaban otra vez aquí colando el mosquito técnico y tragándose lo que era Cristo cuando cenaba a la persona en el día sábado. Y, ay, eso es trabajo. Ay, ¿qué trabajo hizo Jesucristo? Solamente habló y sanó a la persona. Pero ellos, como estaban siempre con sus tecnicismos, no veían, alabamos, qué bonito día sábado, se nos sanó este pobre hombre. Por eso no conviértese en uno de estos personas religiosas que se van a los extremos. En Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, hay este principio. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra aquí que dice acá de la parte de con precisión, maneja con precisión, es el griego ortotomeo. Y ahí viene la palabra orto, que significa hacer algo derecho. El ortopédico, o lo que sea, que endereza los huesos, ¿no? Que vuelve a poner el hueso donde corresponde. Así también tenemos que saber cómo aplicar la ley de Dios. Una de mis definiciones de lo que es la sabiduría bíblica tiene que ver con las cinco preguntas principales. Primero, saber qué hacer de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Y por qué hacerlo? Si todos tienen el momento y todo correcto, eso es aplicar la sabiduría bíblica. En el versículo 16 de aquí de 2 de Timoteo 15, después que habla de cómo usar la palabra de Dios correctamente, da unos ejemplos de personas desequilibradas. Dice versículo 16 al 18: evita las conversaciones vanas y profanas, porque los que las practican irán de mal en peor. Sus palabras son como gangrena que se extiende, y Meneo y Fileto son un ejemplo de esto, pues se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya ocurrió. Así que tenemos personas que se van a extremos de especulación, como este caso, que ellos habían dicho que ya la resurrección de los santos era algo espiritual, no era la resurrección que viene cuando Cristo vuelve. Y había confundido y han desviado la fe de algunas personas. En Eclesiastés 7:16, Eclesiastés 7:16 nos advierte. Dice, no seas demasiado justo, ni te creas demasiado sabio. ¿Por qué has de destruirte a ti mismo? Entonces, esto lleva a la autojusticia, donde la persona trata de impresionar a los demás, que soy más justo que vos, ¿no? Yo, sí, tengo mejor, y se jacta de esto y se jacta del otro para rebajar a la otra persona. Hay que tener modestia y humildad. En Isaías 65, versículo 5, nos habla de las personas autojustas que Dios aborrece. Aquí describe a esta persona, dice, los que dicen, apártate, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Dios dice, estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Personas que quieren siempre estar distantes, como que son mejores. Y lamentablemente la religión muchas veces crea ese tipo de cosas, que uno como que hay esa proximidad que hay que tener. Temor. Cristo no era así. Los niños venían, se corregían, le agarraban la pierna, se jugaban con Jesucristo. Los discípulos, ah, no, ¿cómo puede ser? Dicen, no, de estos son el reino. Esto es la actitud sencilla, humilde, que busco. La tercera letra, y acuérdense que hay dos Cs, así que esta es la primera C, que también nos inculcaron una y otra vez ahí en esa universidad Ambassador, el desarrollo del carácter espiritual. La C para carácter, que hoy día no se habla mucho de ello, pero el carácter es la formación íntegra de la persona, su palabra, sus hechos. Y la palabra carácter en los tiempos de Jesucristo se refería a una estampa que dejaba el sello. Era la forma de dejar esa imagen, de usar una estampa para dejar la imagen. Y por eso es que en Hebreos 1:3, vamos a leer Hebreos 1:3, usa la palabra en el hebreo carácter y habla de Jesucristo y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Cristo siendo el resplandor de la gloria de Dios Padre, y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas. Hay otra traducción que dice que es la estampa misma que queda esa, él es la imagen de esa estampa, un carácter santo y justo, es la marca o el sello que refleja perfectamente el objeto sobre el que se imprime. Por eso es que Cristo podía decirle ahí a Felipe, cuando le dijo, muéstranos al Padre, dice, le dijo, si me has visto a mí, ya conoces el carácter del Padre, ya tenemos el mismo carácter. El señor Armstrong tenía en mente cuando fundó esa universidad Ambassador, y él tiene esta definición de lo que es el carácter justo. Esto está en su libro El Increíble Potencial Humano, a página 44. Dice, el carácter perfecto, santo y justo en una persona es la habilidad de discernir el camino verdadero y correcto del sendero falso, de voluntariamente entregarse plena e incondicionalmente a Dios y a su camino perfecto, de dejarse conquistar por Dios y hacerse el firme propósito de vivir y hacer lo correcto, aún ante la tentación y el impulso. E incluso así, tal carácter santo es don de Dios. Esto viene cuando alguien se sujeta a Dios porque quiere ser inculcado con su ley, la cual constituye el camino de vida correcto que procede de Dios. Y el señor McNeely habla de que uno puede hacer un tipo de plan para leer las Escrituras, porque ahí está esa estampa lista para crear en uno la imagen. Pero si uno no está estudiándola, ¿cómo va a reflejar ese mismo carácter? Es algo que se forma. Como dice en Romanos 5, 3 y 4, que también incluye el término griego carácter. Dice Pablo, también podemos regocijarnos cuando nos encontramos con problemas y pruebas, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar la perseverancia. Y la perseverancia desarrolla la fortaleza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza confiada de salvación. Tal vez esto es una versión moderna, pero está usando el término carácter, que es en el griego. Un famoso escritor, Stephen Covey, en sus 7 hábitos de personas con éxito, él dijo esto sobre la formación del carácter que estamos buscando. Dice, siembra en uno un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra en uno una acción y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará el carácter, que es lo que es uno por dentro. Siembra un carácter y cosecha un destino, un futuro, el resultado. Estos dichos expresan la idea de que nuestras acciones diarias y constantes, que son los hábitos, definen en última instancia quiénes somos, nuestro carácter espiritual, y determinarán nuestro futuro, que es nuestro destino. Y así llegamos a la última C, que es cuidar a los demás. Es cuidar, que significa la preocupación por los demás. Esto es importante porque uno puede tener la adaptabilidad, puede tener el balance, puede tener también el carácter, la disciplina, el tesón para hacer lo correcto, para llevarlo a cabo. Todo eso es fantástico, pero si uno no tiene el cariño y el amor, le falta lo esencial. Y por eso Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios 3, versículo 1. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si no está bien motivado lo que uno hace, a la larga no va a producir buenos frutos. Esto tiene que salir genuinamente dentro de la persona. Porque uno puede fingir lo otro, fingir adaptarse, fingir tener ese equilibrio, fingir el carácter. Pero no, aquí esto es lo que motiva a la persona. No es hacia uno la atención que uno busca, es hacia los demás. Eso es el amor, es la preocupación por los demás. Dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de manera que trasladara los montes, pero no tengo amor, nada soy. Todos estos hechos, si no están bien motivados, fracasan ante Dios. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Todas esas cosas pueden ser mal motivadas. Hay personas que se incendian, ¿no? Como esos budistas que de repente, esos monjes que objetan algo que está haciendo el gobierno y se echan gasolina y se prenden. Y uno dice, ¡ay, qué santo! ¡Qué mira! No, eso es parte de su culto, es parte de eso. Pero eso no es la forma que Dios dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No, tenemos que quemar a nuestro prójimo como nos vamos a quemar a nosotros. Eso no es la solución. Siguiendo dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. No está buscando ahí que ay, ojalá que le vaya mal al otro, porque así me voy a ver mejor yo. Ese tipo de mentalidad. No tiene envidia, no se jacta. No se enorgullece. No se comporta con rudeza. Aquí vemos otra vez la importancia de adaptarse. No se enorgullece. No se comporta con rudeza, no es egoísta, que significa centrado en uno mismo. Hay que ser centrado hacia los demás. Yo sé que es algo que se habla. Muy difícil practicarlo. Siguiendo aquí dice, no se enoja fácilmente, no tiene un genio explosivo, no guarda rencor, no anda ahí siempre recordando lo que le hizo una persona en el pasado. Y realmente les he contado este cuento porque siempre me llamó la atención. Cuando estaba en Colombia, en la congregación había un señor que tenía como 60 años en ese entonces y siempre se veía triste. Con las actividades que teníamos y todo, lo saludábamos, no había sonrisa. Y una vez ya no pude aguantarme más y fui, lo aparté y le dije, ¿por qué está tan triste? Y entonces nos sentamos y él dice, es que cuando tenía 10 años de edad, ahí en Colombia, mi padre trabajaba en una de estas grandes granjas y que había un edificio que había sido de los dueños anteriores y se había quemado. Entonces, nadie iba ahí. Pero como niños, estaban jugando adentro y de repente él pisó una plancha del piso y se vino abajo porque ya estaba podrida. Entonces, se cayó en una habitación que estaba en el sótano, escondido. Y bueno, vino el hermano de él, ¿estás bien? Sí, sí. Estuvieron empezando a mirar y ahí había un cofre. Lo abrieron y tenía monedas de oro. ¿Y qué hicieron? Fueron a correr a la casa del papá, gritando y felices y todo. Y llegaron y dicen, papá, encontramos un tesoro. Claro, pero había otra gente que lo escucharon. Así que el mayordomo vino con una escopeta y le dice, tienen que salir de la casa en media hora o los matamos a todos. Y obviamente el mayordomo se quedó con ese dinero. Así que 50 años más tarde todavía estaba, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos quedado con ese tesoro? No estaríamos, estaría tan feliz. Pero yo le dije, mire, eso ya está atrás. Tienes que vivir tu vida hoy. Deja atrás esos malos recuerdos. Y así es como aquí nos dice que uno no guarda rencor por lo que ha pasado. Dice, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor nunca se rinde, nunca pierde la fe. Siempre tiene esperanza y persevera en toda circunstancia. La profecía, hablar en lenguas y el conocimiento especial dejarán de ser útiles, pero el amor perdurará para siempre. Entonces, otra vez, la importancia de cuidar lo que nos pertenece a nosotros, preocuparnos, como nos dice en Proverbios 27, versículo 23, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y dice aquí, y mira con cuidado por tus rebaños. Ahí está la palabra, cuidado, la preocupación por los demás. Y esto es algo que uno desarrolla en su vida. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener ese ambiente concentrado para practicar estas cosas y salir después y compartir con los demás. El lugar no era perfecto. Ahora muchos de mis colegas se olvidaron de estas cuatro cualidades. Muchos no están con nosotros hoy día. Entonces no hay garantía. Pero si uno lo aplica en su propia vida, van a ver cómo Dios va a estar más poderosamente en uno. Entonces, para recordar estos cuatro valores fundamentales de la vida, recuerden la adaptabilidad, el balance, el carácter espiritual que uno está formando y el cuidar o la preocupación por los demás. Para terminar, una última escritura, Proverbios 24, 5. ¿Cuál es el resultado? Este es el resultado. Y esto tiene que ver con la mujer igual que el hombre. Dice, la persona sabia es de pujante vigor y la persona con conocimiento aumenta su capacidad. Eso es lo que estamos hablando aquí, de que formar esas cualidades que se están perdiendo en este mundo actual, pero que para nosotros son los ABCs de ABC.